Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Hoy Nelson tiene un tema muy especial, como estamos llegando cerca de la Pascua, de la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nelson tiene un tópico muy interesante acerca de lo que hicieron ilegalmente. El juicio de Jesucristo, con ustedes, Nelson Moreno.
Y un saludo nuevamente a nuestros queridos radio oyentes, y vamos a entrar de lleno en estos puntos, o el juicio que le hicieron a Jesús y que fue completamente una burla. El juicio que le hicieron a Jesús fue algo sin precedentes legales. Fue declarado culpable por los tribunales de su época sobre bases fraudulentas. Fue ejecutado por crucifixión, aunque su juez lo había hallado inocente. ¿Por qué? Debemos entender qué hubo detrás de la crucifixión de Jesús. Veamos, pues, las 12 razones principales por las cuales el arresto, el juicio y la condena de Jesús fueron ilegales. Ateos y agnósticos han pretendido demostrar que Jesús fue crucificado legalmente. La traición de Judas surgió porque Jesús lo había reprendido por censurar a una mujer que lo ungió con aceite. Judas le había dicho a Jesús, pero leámoslo en Juan 12, del 1 al 8.
En Juan capítulo 12, versículo
12 y versículo 1.
Leemos, y Jesús seis días.
Perdón, Tony, perdón. Juan capítulo 12, capítulo 12 y versículo 8.
Ok, capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 8, leemos, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Y sigue leyendo.
Versículo 9.
Hasta del 1 al 8.
¿Tú quieres que empiece en el versículo 1?
Sí, el 1.
Ok, sí, sí. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 12. Dice, y Jesús seis días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hiciéronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo, líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no se ha venido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres. Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Por esta razón fue a donde los sacerdotes y capitanes, quienes lo sobornaron para que entregara a Jesús cuando no estuviera en presencia de las multitudes que lo escuchaban. La idea era tomar lo en privado para que el público, especialmente los galileos, ignoraran lo que estaba sucediendo. El plan era arrestar a Jesús por la noche, juzgarlo en las horas nocturnas, sentenciarlo al amanecer para darle al proceso un barniz de legalidad, llevarlo ante Pilato e incitar a la turba para que lo hiciera condenar y crucificarlo, si fuese posible por la mañana, antes que apareciera sus seguidores. Ahora, ¿quiénes conformaban la turba que arrestó a Jesús? La respuesta a esta pregunta nos trae a la primera falla en el juicio. Examinemos punto por punto las 12 razones principales por las cuales el arresto, el juicio y la condena de Jesús fueron ilegales. Primera razón: el principio que hace ilegal el proceso seguido a una persona es que haya prejuicio contra el acusado, que se le niegue pleno acceso a los recursos de la ley para presentar su defensa. Vamos a Juan 18, de versículo 2 al 8. Juan capítulo 18 y versículo 2.
Pensando en el versículo 2, leemos: y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Versículo 3. Judas, pues tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Versículo 4. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles: ¿a quién buscáis? Versículo 5. Respondiéndole a Jesús, Nazareno, decirle Jesús, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Versículo 7. Volviéndoles, pues, a preguntar a quién buscáis, y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: o es dicho que soy yo, yo soy. Pues si me busquéis, a mí dejar ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí.
Ok, los que fueron a arrestar a Jesús incluyeron a los sacerdotes y ancianos, sus jueces. Jesús fue arrestado en secreto y de noche. No se le arrestó con base a una acusación formal de algún crimen. No se había presentado ningún cargo. No había autorización para arrestarlo, ni afirmación alguna de lo que había hecho. Simplemente lo tomaron. Veamos las disposiciones de la ley judía. Dice Meldenson en su obra criminal, en su obra Jurisprudencia Penal de los Antiguos Hebreos, página 274, y citamos: el testimonio de un cómplice, es decir, Judas, no es permitido por la ley rabínica. Ni la vida, ni la libertad, ni la reputación de un hombre puede verse en peligro por la malevolencia de quien se haya confesado criminal. El hecho de que Judas haya aceptado un soborno de los jueces era sin duda prueba de que él había cometido un acto criminal.
Mira, Nelson, mira lo que dice Deuteronomio 16, versículo 18. Esta es la ley. Dice: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos.
Exacto, ellos tenían leyes y leyes muy buenas.
Puesto por Dios aquí en el versículo 20 dice: la justicia seguirás porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
Exacto. Vamos ahora a la segunda razón. El primer paso en el juicio fue un examen preliminar en un proceso nocturno privado ante Anás. Juan, podemos encontrarla en Juan 18.
Correcto.
Y versículo 12.
Versículo 12
lee. 14.
Empezando en versículo 12, le empezamos leyendo: entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, Versículo 13. Y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Versículo 14. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo.
Ok, veamos lo que dice la ley judía al respecto. Citando del libro de Dupín, Jesús ante Caifás y Pilato. Ahora bien, la ley judía prohibía todo proceso en las horas nocturnas. En la obra de Salvador, las instituciones de Moisés, Salvador declara en página 365 y 366, jamás se sometía a un hombre acusado a un interrogatorio en privado o secreto, pero a Jesús sí. Según la ley expuesta en el Talmud de Jerusalén, el Sanedrín se reunía desde el final del sacrificio matinal hasta la hora del sacrificio vespertino. Le Mans dice en su libro titulado Jesús ante el Sanedrín, página 109, no se podía realizar ninguna sesión del tribunal antes de ofrecerse el sacrificio matinal. Las sesiones nocturnas estaban prohibidas. La tercera razón, el auto de acusación contra Jesús fue falso y por lo tanto ilegal. Según la ley de los judíos, declara Endel Hein en su obra Vida y Tiempos de Jesús, el Mesías, volumen 1 y página 309, el Sanedrín no podía originar cargos y de hecho no lo hacía, pero en el caso de Jesús sí lo hizo. He aquí el procedimiento correcto descrito por Illnes en su libro Juicio, el juicio de Jesucristo, página 41. La acusación y la constituía la evidencia de los testigos principales. No había más cargo ni más auto de acusación. En el caso de Jesús, no se había presentado ningún testigo inicialmente. Simplemente sus enemigos lo arrestaron y comenzaron a acusarlo. El prisionero no era un individuo acusado hasta que ellos, los testigos, hubieran hablado en la asamblea pública. Cuando hablaran y cuando concordaran los testimonios de dos personas, esto constituiría un cargo legal o auto de acusación y al mismo tiempo era evidencia de su veracidad. En el caso de Jesús, no hubo testigos que presentaran sus pruebas ante el tribunal. Este se impuso a sí mismo la facultad de arrestar a Jesús en secreto y luego tuvo que buscar testigos falsos. Cuarta razón, el tribunal...
Déjame pararte un momentico ahí, Nelson. Vamos a Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Yo voy a leer esto un momentico. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien y si pareciere ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano. Versículo 19, harás a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Exacto. Que esa era una ley contra el falso testimonio, que eso fue que pasó con Jesucristo.
Exacto. Vamos a continuar con la cuarta razón. El tribunal del Sanedrín procedió ilegalmente al efectuar el juicio antes del amanecer. Nótese que la investigación preliminar delante de Anás no reveló prueba alguna, pero en vez de declarar que no había méritos para el caso, procedieron a realizar un proceso ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Mendelssohn declara, los diversos tribunales pueden conocer los casos penales solamente en horas del día. Los sanedrines menores desde el final de los servicios matinales hasta el mediodía. el gran Sanedrín hasta el atardecer. Página 112. El juicio de Jesús comenzó en la oscuridad de la noche, sin que hubiese testigo para defender al acusado. La Mishnah dice, los crímenes castigables con pena de muerte se han juzgado en horas del día, mas suspéndanse por la noche. Nuevamente, los enemigos de Jesús violaron su ley para poder librarse de él y de sus enseñanzas. Vamos a la quinta razón. En el caso de Jesús, el Sanedrín fue convocado ilegalmente.